Comencé mi vida laboral en el Hospital General de Zona del IMSS con la esperanza de ofrecer ayuda y compasión a quienes más lo necesitaban. Desde el primer día, percibí que había algo peculiar en ese lugar, una energía latente que se deslizaba por los pasillos en silencio. Me decían que solo eran mis nervios de principiante y que, con el tiempo, me acostumbraría a las rutinas nocturnas, a las alarmas de los monitores y al constante ajetreo de camillas. Sin embargo, no se trataba de mera ansiedad. Con cada turno, mi intuición se hacía más aguda, como si algo intangible flotara a mi alrededor, observando. Había pasado la mayor parte de mi primer año en la sala de hospitalización, atendiendo pacientes ancianos y personas con enfermedades crónicas. Mi trabajo me apasionaba y me obligaba a mantenerme alerta, a escuchar sus voces apagadas y a brindarles pequeños momentos de compañía. Los veteranos me contaban historias de su juventud, anécdotas de los años 50 o recuerdos de la revolución en voz muy baja. Sentía que los unía a mí un lazo invisible, la esperanza de que, mientras hubiera alguien al pendiente, su vida todavía tendría valor. Cada vez que caminaba por el pasillo principal, iluminado solo por unas cuantas lámparas de emergencia, me parecía oír pasos detrás de mí. Detenía mi andar para ver si un colega necesitaba ayuda. Solo encontraba silencio. A veces suponía que era la mente que me jugaba malas pasadas, pero, en el turno nocturno, ese tipo de impresiones es más difícil ignorarlas. El hospital casi vacío creaba atmósferas inquietantes, luces parpadeantes, puertas que se movían solas con la corriente de aire, murmullos que se filtraban desde habitaciones a oscuras. Hacía algunas guardias en urgencias, pero mi corazón me arrastraba a la sala de medicina interna, donde podía conversar con los pacientes y aprender de ellos algo más allá de sus padecimientos. Ahí era donde, una madrugada en particular, viví algo que modificó mi percepción de la muerte y dejó una huella que jamás se borraría. Aquel turno se había tornado inusualmente tranquilo, con casi todos los pacientes estables y durmiendo. Yo me sentía agradecido por esa calma y, al mismo tiempo, un tanto intranquilo, pues la serenidad del ambiente parecía excesiva. Caminé por el pasillo, observando cada puerta. El aroma a desinfectante me resultaba tan cotidiano que casi no lo percibía. De pronto, escuché el sonido de un susurro que provenía de la última habitación a la derecha, una estancia donde habitualmente se encontraban los pacientes más delicados. Decidí entrar, con cuidado de no despertar a nadie. Me encontré con la anciana de la cama 312, quien aquella noche parecía reposar profundamente. Junto a ella, vi a un hombre sentado, sosteniéndole la mano con mucha ternura. Pensé que sería un familiar que había obtenido un permiso especial para quedarse. Su postura era serena, aunque algo en su figura me causó inquietud, estaba demasiado quieto, como si apenas respirara. Me acerqué para preguntarle si necesitaba algo. Quise romper el silencio y mostrarme atento, pero él no respondió. Su semblante permanecía serio y distante, como si hubiera algo más importante que atender. La luz era muy tenue, apenas una penumbra iluminada por la lámpara del pasillo que entraba a través de la puerta abierta. Sentí un leve escalofrío recorrer mi espalda cuando me di cuenta de que sus ojos no se desviaban de la anciana, como si mi presencia fuera una molestia irrelevante o ni siquiera existiera. Me atreví a encender la luz de la habitación, con la intención de verificar la identidad del hombre y asegurarme de que no estuviera pasando nada indebido. Al presionar el interruptor, experimenté un parpadeo, un tenue destello. Cuando la luz finalmente iluminó la estancia, el hombre había desaparecido, como si se hubiera desvanecido. Estaba seguro de haberlo visto, ya que su figura había sido demasiado nítida para ser un juego de sombras. La anciana despertó sobresaltada. Vi que sus manos temblaban al no encontrar a nadie a su lado. Me preguntó, con la voz cansada, si el hombre que la acompañaba se había llevado a su esposo. Confundido, decidí calmarla y le pregunté a qué se refería. Ella dijo, con un gesto de paz, que su esposo acababa de venir a despedirse, que le susurró que ya era hora y que habían esperado 5 años para reencontrarse. Me quedé atónito, mirando el monitor que marcaba sus signos vitales estables pero débiles. Revisé el expediente y me di cuenta de que el esposo de la paciente había muerto hacía 5 años. No sabía cómo reaccionar, aquella historia escapaba de mi formación médica y chocaba contra mi sentido de la realidad. Nunca olvidaré su última expresión, esbozó una sonrisa pacífica y cerró los ojos. A la mañana siguiente, fui testigo de su fallecimiento. Sucedió con tal naturalidad que casi no nos dimos cuenta del momento exacto en que su corazón dejó de latir. Algunos compañeros dijeron que era algo normal en pacientes con enfermedades avanzadas, otros aseguraban que la anciana había muerto feliz al ver a su difunto esposo. Yo me quedé con el recuerdo de esa noche, preguntándome si, en verdad, aquel hombre junto a la cama había sido una ilusión o si presencié algo más profundo. Desde ese día, cada madrugada se fue transformando en un viaje constante de ansiedad. Empecé a prestar más atención a los detalles, a los rincones donde las sombras parecían más densas y a los cambios sutiles en la temperatura. A veces llegaba a sentir un aliento gélido tras mi nuca. Otras, detectaba un olor a flores marchitas que no correspondía con ninguno de los aromatizantes que solíamos usar. Me costaba dormir al regresar a casa. Imaginaba figuras al pie de mi cama, observándome, reclamando mi atención. El recuerdo de aquella habitación y la silueta del hombre se repetía en mis sueños. Una figura que se sentaba en la penumbra y, al yo encender la luz, desaparecía sin dejar rastro. Cada vez que intentaba contarlo a detalle, mis compañeros me sugerían un descanso o me decían que no me obsesionara. Sin embargo, algunos enfermeros con más años en el hospital admitían haber visto cosas similares. Hablaban de sombras que aparecían al final del pasillo y se esfumaban al parpadear. También narraban la historia del famoso niño del sexto piso, un pequeño que supuestamente falleció por negligencia y que vagaba por las salas buscando a su mamá. Aunque mi trabajo seguía siendo mi vocación, ya no podía evitar sentir un terror silencioso en cada noche de guardia. El sonido monótono de las máquinas, los gritos aislados de algún paciente que deliraba, el canto lejano de la gente de limpieza que hacía su ronda, todo se unía para crear una atmósfera irreal. Como si cada pequeña pieza del hospital fuera parte de un entramado más oscuro, un mundo en el que la vida y la muerte se tocaban demasiado cerca. En una ocasión, mientras reabastecía la mesa de curaciones, escuché un golpeteo en la pared del fondo. Sonaban como uñas rascando el concreto. Cuando decidí investigar, noté que no había nadie. La sala anexa estaba cerrada y sin uso esa noche. Pero la sensación de estar siendo observado persistió. Recuerdo que encendí mi linterna y vi marcas en la pared, como si alguien hubiera arañado el yeso. Nunca supe quién o qué pudo haber hecho eso, ni me atreví a contarlo al resto del personal. Entre muchos sucesos desconcertantes, hubo un día en que, al pasar lista de pacientes, descubrimos que un hombre con un padecimiento terminal sonreía mientras dormía. No despertaba con facilidad y su pulso era cada vez más débil. Una de mis compañeras aseguró haber visto una sombra de pie en la entrada de la habitación, como vigilando, igual a la que yo había vislumbrado meses antes. De repente, el hombre exhaló su último aliento sin cambiar el gesto de tranquilidad en su rostro. Se escuchó, casi a la par, un suave murmullo en el pasillo, un lamento largo y apagado, como un suspiro colectivo que recorrió las paredes. Cada vivencia nueva me hacía preguntarme si esas presencias eran espíritus que acompañaban a los pacientes en sus últimos momentos o si eran entidades más siniestras. A veces, los familiares decían sentir que alguien los observaba en la sala de espera. Hablaban de un frío repentino que no se explicaba por el aire acondicionado o de un roce en el hombro cuando estaban solos. Empecé a documentar algunos casos, anotando fechas, horas y síntomas de los pacientes que fallecían en circunstancias similares. Trataba de buscar patrones, pero solo encontré caos. Había enfermeros con más experiencia que contaban historias peores. Un guardia de seguridad aseguraba haber encontrado la puerta del morgue abierta de par en par cuando él mismo la había cerrado con llave. Otro decía ver a un hombre deambulando en la azotea, y cuando subía a inspeccionar, solo hallaba viento y oscuridad. Esos relatos se susurraban en los pasillos, como secretos que pocos creían y que, sin embargo, todos respetaban por si acaso. Mi obsesión creció al punto de que mis horas fuera del hospital también estaban dominadas por la inquietud. Llegaba a casa con la sensación de que algo se movía en mi sala, veía sombras en el rabillo del ojo que se desvanecían al girar la cabeza. Me costaba conciliar el sueño, temía cerrar los ojos y soñar de nuevo con aquella escena, el hombre sentado, la mano extendida y la anciana con su última sonrisa. En ocasiones despertaba con el corazón acelerado, convencido de que había alguien de pie en la esquina de mi habitación. Una tarde, durante un descanso, decidí pasear por los alrededores del hospital para despejar la mente. Me senté en una banca del jardín y recordé a la anciana de la cama 312. Intenté razonar si de verdad fue una alucinación, por qué ella al despertarse habló de su esposo muerto. Quizá era su subconsciente anhelando una despedida. Pero ¿cómo explicar la presencia que yo mismo había visto tan claramente? Su ropa, su postura, sus manos. Eran detalles demasiado nítidos como para ser producto de mi imaginación cansada. Regresé a mi turno y traté de enfocarme en mis tareas rutinarias, cambio de sábanas, administración de medicamentos, revisión de signos vitales. Aún así, en el transcurso de la noche, volví a sentir esa extraña cercanía. Como si algo pasara rozándome mientras yo me inclinaba a acomodar las cobijas de algún paciente dormido. El silencio del pasillo, interrumpido únicamente por el eco de mis pasos, se convertía en un tejido de sombras que danzaban en las paredes. En otra de mis rondas nocturnas, me topé con un compañero que lucía pálido. Me confesó, casi en susurros, que acababa de presenciar a un hombre parado junto a la cama de otra señora muy enferma. Al encender la luz, no había absolutamente nadie. La paciente dormía con el semblante relajado, como si su dolor hubiera cesado por completo. Me confesó, con voz temblorosa, que al revisar el expediente de la paciente, descubrió que el hijo de la señora había muerto un año atrás. Entre las pertenencias de la mujer encontraron una foto vieja, exactamente la misma persona que él creyó ver de pie junto a la cama. Mi compañero evitó hablar más del tema. Decía que prefería no involucrarse con fuerzas inexplicables. A partir de entonces, dejé de buscar explicaciones lógicas. Me di cuenta de que, en ese hospital, la realidad y lo sobrenatural se mezclaban con más frecuencia de lo que cualquiera admitiría. Quizá era el cúmulo de emociones, las oraciones de familiares, la desesperación y la esperanza que impregnaban las paredes. Tal vez la muerte, al rondar tan cerca, permitía que ciertos lazos no se rompieran del todo. No pude volver a ser el mismo. A pesar del terror que me generaban esas manifestaciones, también aprendí a verlas de otra manera. La anciana de la cama 312 se había marchado en paz, con una sonrisa que difícilmente se ve en alguien que parte de este mundo. Empecé a pensar que tal vez esas presencias visitaban a sus seres queridos para darles una última muestra de afecto, un puente entre lo conocido y lo desconocido. Sin embargo, el miedo no desapareció. Cada vez que entraba a la sección de cuidados paliativos, recordaba a aquel hombre, a su silencio sobrecogedor y a la mirada de la anciana al despertar para preguntarme si se había llevado a su esposo. Hay noches en que aún recorro mentalmente ese pasillo en penumbras. Cierro los ojos y me veo avanzando con la linterna en mano, sintiendo el aire estancado. Oigo un susurro y, al voltear, distingo una figura. Intento acercarme, pero cuando enciendo la luz, el lugar está vacío. Ese recuerdo se repite, recordándome que, en el hospital, los límites entre la vida y la muerte se confunden. No sé si se trate de almas en pena, de ángeles que acompañan en la agonía o de algo más siniestro que se alimenta de nuestro temor. Lo único claro es que, desde aquella madrugada, comprendí que hay realidades que no podemos explicar con el microscopio o la ciencia. A veces, cuando me toca ver los ojos de un paciente al que le queda poco tiempo, pienso en la anciana y en su última sonrisa. En la forma en que susurró que su esposo había estado ahí para llevársela. Me sobrecoge la posibilidad de que, justo en ese instante, haya permanecido un ente invisible en la esquina del cuarto, aguardando con paciencia infinita, sin que yo pudiese verlo. Me perturba la idea de que, quizás, mientras escribo estas palabras en mi libreta de notas, ese mismo hombre esté pasando por los pasillos, buscando a la siguiente persona que partirá. He aprendido a vivir con el espanto de lo que no entiendo. Cierro mis turnos con el corazón en vilo. Al desvestirme y colgar mi uniforme, a veces siento que mis manos tienen la frialdad de la muerte que tanto ronda nuestras camas. Y al salir del hospital, al pasar por el umbral principal, me persigue la sensación de ser observado por más de un par de ojos. En la soledad de mi habitación, cada vez que me dispongo a dormir, no puedo ignorar el escalofrío que me recuerda que hay historias que no terminan cuando el corazón deja de latir, que hay despedidas que se dan de forma silenciosa en la penumbra de la madrugada. Y así, con cada cambio de guardia, vuelvo a andar ese camino con un nudo en la garganta, sabiendo que lo ocurrido aquella noche no fue una simple aparición, sino un atisbo de lo desconocido que se cierne sobre todos nosotros, acechando con paciencia, esperando la hora de manifestarse una vez más. La silueta inexplicable. Dejaré mi nombre en el anonimato. Soy enfermero en un hospital del IMSS en la Ciudad de México y llevo años presenciando cosas que me quitan el aliento. Al principio creía que todo tenía una explicación científica, que la fatiga y el estrés se juntaban para crear ilusiones en mi mente, pero con el tiempo comprendí que hay hechos que se escapan de cualquier lógica. No sé si sean presencias, apariciones o simples juegos de mi imaginación, pero lo que viví una madrugada hace unos meses quedó marcado para siempre en mi memoria. No he vuelto a dormir del mismo modo desde entonces, y cada vez que veo el pasillo principal del hospital, un escalofrío recorre mi cuerpo y me recuerda esa noche imposible. Nunca había sentido verdadero terror dentro de un hospital. Me acostumbré a la muerte y al sufrimiento humano, pero también aprendí a ver la fortaleza de los pacientes, la esperanza que llega con un diagnóstico preciso y el trabajo duro de mis compañeros. Desde estudiante me inculcaron la importancia de mantener la calma en situaciones límites. Pero todo cambió en aquella guardia nocturna, la que terminó por quebrar mi convicción de que la ciencia lo explica todo. Era una noche fría, el viento aullaba por las ventanas y recorría los pasillos con un silbido constante, interrumpido de vez en cuando por el sonido de un monitor o el arrastre de un carrito de medicamentos. Esa noche ingresó una mujer mayor con neumonía, un cuadro grave y urgente. Se hallaba en la sala de emergencias a punto de ser trasladada a terapia intermedia. Su estado era crítico, su respiración dificultosa, y los médicos en turno se esforzaban por estabilizarla. Me asignaron monitorearla, así que me quedé cerca de ella, midiendo sus signos vitales e intentando darle algo de consuelo. Su mirada estaba fija en el techo, y a ratos parecía perder la conciencia. Hice lo posible por hablarle en voz baja, asegurarle que estaba en buenas manos, aunque yo mismo sentía la tensión en mis hombros y la sequedad de mi garganta. La madrugada avanzaba y el hospital parecía sumirse en un silencio pesado. A esa hora, los pasillos se vacían y la vida se reduce a murmullos de enfermeras y pacientes que luchan contra el insomnio. Los médicos se movían con lentitud controlada, como si cada paso retumbara en la penumbra. La paciente empeoraba, su respiración era cada vez más débil. Pasadas las 2 de la mañana, su pulso se detuvo. Iniciamos maniobras de reanimación, pero no hubo respuesta. Intentamos todo, pero finalmente la mujer falleció. El médico responsable firmó el acta y, con un suspiro que denotaba cansancio y resignación, se retiró para continuar con otros pendientes urgentes. Sellamos la habitación y solicitamos el servicio forense. A esas horas, tardarían varias horas en llegar. Cerré la puerta con la paciente sin vida en la cama y me fui al descanso de enfermería. Tomé un café amargo y me senté, tratando de despejar la mente. Sentí un peso extraño, una presencia incómoda, como si alguien me observara desde la penumbra. Me dije que era el agotamiento, que siempre me pasaba cuando no dormía bien y me rodeaba de situaciones tan tensas. El café se enfrió rápido y dejé el vaso a un lado. Fue entonces cuando me pareció oír pasos en el pasillo, pasos suaves, casi tímidos, pero persistentes. Me asomé para ver quién caminaba a esas horas. A lo lejos, percibí una sombra moviéndose en el pasillo, cerca de la habitación sellada. Mi primer pensamiento fue que un familiar estaba vagando desconsolado, quizás ignorando los protocolos. Me levanté con cuidado y avancé hacia esa figura, pero al doblar la esquina, no encontré a nadie. Volví mis pasos hacia la habitación de la paciente. Para mi sorpresa, la puerta seguía cerrada con el sello intacto. Sin embargo, sentía el corazón latiéndome con fuerza. Decidí acercarme un poco más. Observé que adentro apenas se filtraba la luz de la lámpara del pasillo. Estuve unos segundos atento, conteniendo el aliento. Y entonces lo vi, su silueta estaba sentada en la cama. Pude distinguir la forma de su torso y la ligera inclinación de su cabeza. Tuve la impresión de que me miraba fijamente, aunque sus rasgos eran imposibles de definir a través de la rendija. Mi cerebro trató de justificarse, pensé que quizá había otra persona en la habitación o que, sencillamente, yo estaba interpretando mal las sombras. Aún así, me invadió un terror profundo, una sensación de que algo no andaba bien. Me eché hacia atrás con el corazón desbocado, pero mi instinto me obligó a examinar la puerta. Seguía sellada, sin duda. El sello estaba intacto. No quería creer lo que mis ojos me mostraban. Sentía un nudo en el estómago al comprender que la imagen de la mujer muerta en la cama no podía ser lógica, no con la puerta bloqueada y sin nadie más con acceso. Tomé aire y corrí a buscar a otro compañero de guardia para que me acompañara. La realidad se tornó irreal, pero necesitaba testigos. Encontré a un enfermero de turno y le pedí que viniera conmigo. No intercambié muchas palabras, solo le dije que era urgente verificar algo. Regresamos juntos al pasillo y en cuanto señalé la puerta, tragué saliva. Se atrevió a asomarse por la rendija y lo vi empalidecer. Su mirada fue suficiente para entender que no era una alucinación mía. No hablamos, solo nos miramos con horror. Hicimos un llamado para abrir la puerta por la fuerza, convencidos de que quizá alguien se había equivocado de habitación y estaba sentado junto al cadáver. No tenía sentido, pero el instinto de protección se apoderó de nosotros. Cuando finalmente abrimos la puerta, el cuarto apareció desierto. La cama estaba ahí, con las sábanas desordenadas, pero no había cuerpo ni rastro de la mujer. Me costó asimilarlo, me sentí mareado y una sensación de irrealidad me golpeó. Nos miramos sin saber qué decir o qué pensar. El cadáver simplemente había desaparecido. Se organizó una búsqueda rápida, pues la idea de un cuerpo desaparecido en un hospital era impensable. Nadie encontraba explicación a cómo pudo salir la mujer si la puerta seguía sellada. Para colmo, el personal de seguridad aseguró que no se habían abierto las puertas de emergencia ni se había disparado ninguna alarma. Horas después, cuando el servicio forense llegó, la sorpresa se transformó en desconcierto absoluto. Encontraron el cuerpo en otro piso, en una sala en desuso, recostado en una vieja camilla, sin signos de que alguien lo hubiera trasladado. No había huellas que lo explicaran ni testigos que dieran pistas de un movimiento tan macabro. Nadie escuchó el ruido de un elevador o el chirrido de la puerta de aquella sala abandonada. Solo estaba ahí, como si lo hubieran depositado con sumo cuidado, con una expresión serena que resultaba más perturbadora que el horror mismo. Toda esa noche se sintió el ambiente cargado. Varias enfermeras sintieron escalofríos, reportaron ruidos de pasos y sombras que atravesaban los corredores. Algunos pacientes despertaron agitados, asegurando que habían visto a una mujer mayor rondando los cubículos, como buscando una salida o llamando a alguien. Me retumbaban las palabras de uno de los médicos cuando me dijo que era imposible que el cuerpo hubiera cruzado los pasillos sin ser visto por las cámaras, pero aún revisando las grabaciones, no encontraron nada, tan solo interferencias ocasionales como si la señal se cortara en momentos específicos. Me sentí más asustado que nunca en mi vida, porque ya no era una experiencia personal, sino un misterio que envolvía a todo el hospital. Tras ese suceso, estuve varios días incapaz de dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba la silueta en la cama o me veía recorriendo el pasillo vacío con la sensación de un aliento helado detrás de mí. Mis compañeros me preguntaban si estaba bien, yo mentía diciendo que solo era el estrés habitual. Pero había un rumor que se extendía con rapidez. Decían que en ese hospital habían pasado cosas similares otras veces, cuerpos que aparecían en distintos sitios, pasos fantasmales en la noche, susurros que nadie podía explicar. Empecé a creer que, en ciertos rincones, algo permanece atrapado entre la vida y la muerte, sin permitir que los espíritus descansaran del todo. Con los días, la historia fue ocultada con el silencio institucional. Se dijo que hubo una confusión en la identificación del cuerpo, que todo tenía una explicación burocrática y que un error humano había sido el culpable. Pero yo sé que no fue así. Yo mismo vi la silueta tras la puerta sellada, la misma que, supuestamente, contenía el cadáver. Percibí ese vértigo en mi estómago cuando abrimos y no había nada. Y escuché los pasos que resonaban en la soledad del pasillo. Nada de eso se borra con un informe oficial. Desde entonces, trabajo con una cautela que antes no tenía. Evito caminar solo por las zonas poco iluminadas del hospital, y cuando tengo que hacerlo, procuro distraerme con cualquier cosa para que no me asalte la imagen de esa mujer. Hay noches en que siento que se repite el mismo patrón, un golpeteo suave contra la pared, un murmullo indistinguible, la luz que parpadea. A veces me detengo y pienso, ¿qué pasaría si me atreviera a girar y mirar con atención? Temo descubrir que esa silueta ha vuelto y me observa, preguntándose por qué su descanso fue interrumpido o por qué su cuerpo se movió a un piso ajeno. He llegado a la conclusión de que no hay forma de borrar aquella noche de mi memoria. Y aunque intento hallar consuelo recordando que cumplo mi labor con honestidad y humanidad, la posibilidad de que el mundo oculto tras la muerte se haga presente me eriza la piel. No sé si alguna vez podré explicar con palabras lo que viví. Tal vez sea mejor no buscar respuestas, porque el hospital enmudece y sus pasillos guardan secretos que nadie quiere compartir. En cada turno nocturno me pregunto qué nuevas historias se gestarán en el silencio y si alguna vez encontraré la paz necesaria para conciliar el sueño sin que retorne aquella silueta que me heló la sangre. Porque hay noches en que cierro los ojos y siento que sigue ahí, sentada en una cama, sin comprender que su tiempo se acabó, vagando por pasillos fríos mientras yo, incapaz de ayudarla, no hago más que estremecerme con el susurro de su presencia. El bebé de la morgue. Trabajo en el área de urgencias del IMSS desde hace casi 8 años y jamás pensé que mi vida pudiera volverse tan sombría luego de un suceso que hasta la fecha no me deja dormir bien. Desde que terminé la universidad y conseguí mi plaza, me acostumbré a ver todo tipo de casos, accidentes graves, enfermedades mortales, personas con heridas que parecían imposibles de curar. Sin embargo, nada se compara al miedo que me provocó aquel turno en la madrugada, cuando los pasillos estaban en silencio y se sentía un ambiente pesado, como si el cansancio de los vivos atrajera a quienes ya no pertenecen a este mundo. En urgencias no hay mucho tiempo para pensar en fantasmas o sucesos paranormales. Las guardias se hacen eternas, los pacientes se acumulan y el estrés de no poder salvar a todos deja una huella en el ánimo. Una de las cosas más complicadas de nuestro trabajo es la muerte repentina de alguien que llega buscando ayuda pero no lo logra, y entonces tenemos que llevar el cuerpo a la morgue, donde el frío de las paredes y ese olor estéril se mezclan con la tristeza que flota en el aire. Durante años ignoré por completo los rumores de que en la morgue pasaban cosas extrañas, voces que susurraban nombres, pasos que resonaban en los pasillos cuando no había nadie más, puertas que se abrían solas y sombras que cruzaban el pasillo. Siempre creí que eran simples inventos o exageraciones de un compañero que buscaba asustarnos, o la consecuencia de nuestro agotamiento después de tantas horas de trabajo. Pero hace un año, durante una de mis guardias nocturnas, me topé con algo que cambió por completo mi forma de ver el hospital. Eran cerca de las 3 de la madrugada y estábamos con pocos pacientes en urgencias, lo cual nos daba un respiro. Sin embargo, recibimos la llamada de la enfermera de piso avisando que necesitaban trasladar un cuerpo a la morgue. Al parecer, se trataba de un hombre de la tercera edad que había fallecido hacía apenas unos minutos. Yo sentí un escalofrío al pensar que tendría que bajar a la morgue a esas horas, pero la rutina era la rutina y no tenía alternativa. Acompañado de mi compañero de guardia, tomé el ascensor destinado al personal y cargamos el cuerpo en la camilla. Nadie dijo nada durante el trayecto, como si presintiéramos que algo no estaba bien. El silencio nos envolvía y solo se escuchaba el zumbido leve de las luces fluorescentes. La morgue estaba en un nivel subterráneo que siempre me resultó un tanto claustrofóbico. Las puertas metálicas, la temperatura baja, el olor a desinfectante que se impregnaba en la ropa, todo me ponía los nervios de punta. Aún así, debía mantener la calma. Entregamos el cuerpo en la plancha asignada y nos quedamos unos minutos revisando la documentación, asegurándonos de que cada dato coincidiera. Cansados, con ganas de volver a urgencias, nos disponíamos a salir de aquel lugar cuando lo escuché por primera vez, un suave sollozo que se cortaba con la frialdad del aire, como si alguien muy pequeño estuviera llorando. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero al ver la expresión de mi compañero, supe que él también lo había oído. No había nadie más allí, al menos no vivo. El llanto de bebé se escuchó de nuevo, un poco más fuerte, y mi corazón empezó a latir tan rápido que sentía que se me saldría del pecho. Mi compañero y yo nos miramos sin saber qué hacer. Cada segundo que pasaba se me hacía eterno. Decidimos inspeccionar la zona, aunque los dos sabíamos que era absurdo. No había ningún cuerpo con características de un recién nacido, mucho menos un bebé en el área. Aún así, el llanto continuaba, interrumpido de vez en cuando por un silencio que hacía todo peor. Sentí que un sudor frío me recorría la espalda, como si la realidad me abandonara y estuviera cayendo en un abismo de pesadilla. Nos internamos entre las mesas y refrigeradores de acero inoxidable, buscando inútilmente el origen de ese sonido imposible. Cada pasillo, cada rincón, parecía idéntico, lleno de la misma penumbra y la misma tensión acumulada. El sollozo se transformó en un quejido lastimero, algo tan triste que de pronto sentí un nudo en la garganta. No podía entender qué estaba pasando, pero tenía la certeza de que, fuera lo que fuera, no pertenecía a ese plano. En un punto, pensé que encontraría el cuerpo de un bebé mal registrado, algo que la administración hubiera pasado por alto, pero no hallé nada que explicara aquellos lamentos. Mi compañero, con el rostro pálido, me hizo señas de que debíamos retirarnos. Teníamos miedo, un miedo tan crudo y real que parecía devorarnos. Justo antes de avanzar hacia la salida, sentí un tirón en mi bata, como si una mano invisible me jalara con fuerza. Me giré de inmediato y vi la misma expresión de horror en el rostro de mi compañero. A él también lo habían sujetado del uniforme. Quería gritar, pero mi voz no salía. Retrocedí unos pasos y casi tropiezo con la camilla vacía. El llanto había cesado de repente, pero la presión en mi pecho se intensificaba. Sentía como si alguien se quedara justo detrás de nosotros. Mi compañero tomó aire y murmuró que nos fuéramos, que aquello no tenía sentido y que no podíamos quedarnos. Salimos casi corriendo, mirándonos de reojo, sin atrevernos a voltear hacia atrás. Todo mi cuerpo temblaba cuando por fin alcanzamos la puerta metálica que separaba la morgue del pasillo principal. En cuanto subimos al ascensor, sentí un mareo, como si la adrenalina y el terror hubieran consumido toda mi energía. Mi respiración estaba agitada y mi compañero también lucía descompuesto. No recuerdo haber hablado mucho en ese trayecto de regreso, solo un intercambio de miradas que intentaban asimilar lo vivido. Cuando por fin llegamos a urgencias, decidimos revisar las cámaras de seguridad de la morgue para entender qué había pasado. Si es que había alguna explicación lógica, necesitábamos encontrarla. El personal de seguridad se negó al principio, no por malicia, sino porque era un protocolo complejo y no les gustaba revisar imágenes a menos que fuera estrictamente necesario. Tras insistir y mostrarles cómo nos temblaban las manos, accedieron. Nos llevaron a una pequeña sala donde se monitorean diversas áreas del hospital. Les pedimos enfocarse en la cámara de la morgue durante el lapso en el que habíamos estado ahí, esperando encontrar algo que delatara el origen de esos llantos y, sobre todo, de esa fuerza que nos jaló las batas. Las imágenes eran inquietantemente normales. Se veía a mi compañero y a mí recorriendo el lugar, como si estuviéramos buscando algo. Sin embargo, no se veía a nadie más. Ni sombras extrañas, ni figuras borrosas, nada que explicara la sensación de ser observados o ese tirón tan violento que nos había sacudido. Lo que más me impresionó fue verme reaccionar como si alguien me sujetara, pero no había absolutamente nada que lo provocara. Incluso en las tomas del pasillo no aparecía nada siguiendo nuestros pasos. Era como si estuviéramos luchando contra el aire o contra algo invisible. Sentí la piel helada y el corazón a punto de salirse de mi pecho. Uno de los guardias bajó el volumen del monitor y luego lo subió de nuevo, con la intención de ver si el sistema había captado algún audio ambiente. Allí fue donde todo se volvió peor. En la grabación se oían claramente los sollozos de un bebé, esos mismos que mi compañero y yo habíamos escuchado, suaves al principio y luego más intensos. Al final del archivo, poco antes de que escapáramos corriendo, se escuchaba un susurro que erizaba la piel: "No me dejen". Reconocí esa voz como algo ajeno al mundo de los vivos, un lamento cargado de pena y desesperación. Una sola frase logró que mis piernas dejaran de sostenerme. Mi compañero se dejó caer en la silla, con la mirada perdida. Nadie en la sala dijo nada, ni siquiera los guardias, que suelen ser escépticos y bromistas con historias de fantasmas. Jamás había visto un silencio tan pesado. Una sensación de asfixia se apoderó de nosotros, como si la muerte misma nos mirara a los ojos a través de la pantalla. Aquel suceso me marcó. Intenté seguir con mi vida, con mis guardias, con mi rutina diaria, pero algo dentro de mí cambió. Al caer la noche, me invadía el terror de tener que regresar a la morgue o recorrer los pasillos solos. Empecé a tener pesadillas en las que escuchaba llantos de bebé en medio de la nada, y cuando me acercaba para ayudar, sentía una mano que tiraba de mi hombro y me impedía moverme. Despertaba sudando, con el recuerdo vivo de ese susurro que me suplicaba no abandonarlo. Varias veces llegué a pensar en renunciar, buscar otro empleo donde no tuviera que enfrentar estos horrores, pero la vocación de enfermería es fuerte, y también sabía que no era el único que en alguna ocasión había experimentado sucesos inquietantes en el hospital. Además, mi familia dependía de mi estabilidad laboral, así que tenía que seguir adelante. En las semanas que siguieron, algunos compañeros se atrevieron a contarme sus propias experiencias. Una enfermera aseguraba haber visto la sombra de una mujer caminando por el pasillo de ginecología a altas horas de la madrugada, sin que los sensores de movimiento se activaran. Otro me dijo que en pediatría, durante la noche, alguien tocaba la puerta de las habitaciones vacías, pero nunca se veía a nadie al abrir. Y aunque la mayoría de estas historias eran de se dice, alguien escuchó, un amigo vio, las mías eran vivencias directas, demasiado cercanas y reales. Siento que cada relato ajeno despertaba un eco dentro de mí, como si todas esas presencias se manifestaran a la vez en mi mente. Con el tiempo, he ido encontrando pequeños rituales que me ayudan a lidiar con el miedo. Rezo una oración antes de cada guardia, llevo un amuleto que mi madre me regaló cuando era niño, evito los pasillos oscuros si no es estrictamente necesario. Algunas veces, cuando no hay mucha afluencia de pacientes, me siento en un rincón del área de urgencias e intento convencerme de que no estoy loco, que no fue mi imaginación. Recuerdo con detalle cómo se sintió el tirón en mi bata, la frialdad de ese aire mortecino en la morgue, la angustia en mi pecho y aquel llanto que parecía cargado de un dolor indescriptible. Sobre todo, recuerdo el susurro, esa frase que nunca podré olvidar. Aunque busco una explicación, sé que hay momentos en los que lo sobrenatural se cuela en la realidad del hospital. Tal vez el alma de ese bebé, que ni siquiera estaba en los registros, se presentó ahí por algún motivo que ni la medicina ni la ciencia pueden explicar. Tal vez buscaba consuelo, quizás estaba atrapado en un limbo y pedía ayuda a quien fuera capaz de oírlo. Sigo preguntándome qué habría pasado si me hubiera quedado más tiempo, si hubiera desafiado el terror y caminado hacia donde provenían los llantos, si hubiera intentado pronunciar algunas palabras de calma. Pero me conozco lo suficiente para saber que no habría podido. El pánico se apoderó de mí de tal forma que la sangre casi se me heló en las venas. Hay noches en las que, aún sin entrar a la morgue, escucho cosas. Son sonidos lejanos, pasos, arrastrar de camillas, murmullos, pero trato de enfocarme en mi trabajo, en los pacientes que siguen con vida y necesitan de mí. Algunos compañeros me han dicho que es mejor ignorar, no darle importancia a lo que no podemos entender, pero otras veces creo que ignorarlo solo hace que las presencias se vuelvan más insistentes. He llegado a percibir sombras en mi visión periférica, como si algo se moviera a mi alrededor, pero al voltear no hay nada. A veces creo que ese bebé, o lo que sea que llora, sigue pidiendo no ser abandonado y se aferra a quienes lo escucharon, como si aún tuviera algo que decirnos. Cada que bajo a la morgue en un traslado, no puedo evitar sentir la misma opresión en el pecho, como si algo se revolviera en la penumbra, atento a mi presencia. No es solo el olor metálico y ese gélido ambiente, sino la sensación de estar en territorio ajeno, un lugar dominado por recuerdos trágicos y almas desesperadas. Por más que pretendo serenarme, el trauma de aquella noche sigue latente. Puedo moverme con profesionalismo y cumplir mi deber, pero en el fondo sé que el miedo me acompaña. Me resulta imposible borrar de mi mente lo que viví, como si cada vez que toco esas puertas metálicas reviviera el pavor y un llanto ahogado resonara de nuevo en mis oídos. He llegado a creer que el hospital, con tanta vida y muerte cruzándose a diario, es un umbral entre nuestro mundo y algo más allá, un punto donde las historias se quedan suspendidas. Cuerpos sin identificar, almas que no tuvieron un cierre, momentos de angustia que parecen aferrarse a los pasillos como manchas imborrables. Y nosotros, los que trabajamos allí, somos testigos involuntarios de esos ecos de dolor. Una parte de mí ha aprendido a convivir con ello, pero otra parte sigue aterrada, negándose a aceptar que formo parte de este extraño equilibrio en el que los vivos no siempre están solos. El recuerdo de aquella madrugada en la morgue permanece presente. Es un tormento sutil que me persigue, un recordatorio de que hay cosas que van más allá de lo que entendemos. Todavía escucho el "no me dejen" en mis sueños. Y al despertar, cubierto de sudor frío, miro la pared de mi cuarto esperando ver alguna figura informe al acecho. He llegado a desvelarme, imaginando el eco de un bebé llorando en los rincones oscuros de mi casa. Sé que la mente puede jugarnos malas pasadas, pero dudo que todo haya sido una alucinación colectiva. Algunas cicatrices no se borran, y esta es una de ellas. Aún así, cada mañana vuelvo al hospital. Tal vez es mi forma de honrar la memoria de quienes no regresaron, o quizá lo hago por la esperanza de ayudar a aquellos que aún tienen una oportunidad. Me aferro a la idea de que mi trabajo es salvar vidas, aunque a veces me toque presenciar cosas que me roben el aliento. No me gustan las madrugadas, pero sé que forman parte de mi deber. Solo me queda rezar para no encontrarme de nuevo con ese llanto lastimero y esa presencia que nos jaló las batas con fuerza. Pero en el fondo, una parte de mí sabe que nada está terminado, que una vez que has escuchado esas voces, ya no hay marcha atrás. Cierro los ojos y trato de distraerme con mis actividades, pero la imagen está grabada en mi memoria, las luces parpadeantes, el frío inhumano, el llanto que eriza la piel y aquel susurro que suplica no ser abandonado. He aprendido a vivir con el terror, pero no he logrado derrotarlo. Tal vez jamás lo haga, porque hay realidades que van más allá de lo comprensible. Cada vez que entro al hospital, especialmente en horas solitarias, siento la misma mezcla de respeto, miedo y compromiso. Hasta el día de hoy, me preguntan si volvería a la morgue de madrugada. Y la verdad es que no tengo alternativa, si el trabajo lo exige, lo haré. Aunque mis piernas se sacudan y mi pecho palpite con la fuerza de un tambor, cumpliré mi responsabilidad. Pero siempre, justo antes de cruzar esa puerta metálica, recordaré el sonido de un bebé llorando y un ruego que aún me atormenta: no me dejen. No sé si algún día encontraré la paz, pero estoy seguro de que lo vivido me acompañará hasta el último día que pise este hospital. Y quizás más allá. La habitación 212. Mi nombre es Claudia y soy enfermera en un hospital de Ciudad de México. He trabajado en esta institución durante más de 10 años y aunque me considero una persona racional, lo que experimenté en la habitación 212 es algo que me persigue hasta el día de hoy. A lo largo de los años, he visto cosas que desafían la lógica, cosas que no pueden explicarse con la ciencia médica. Sin embargo, lo que ocurrió en esa habitación supera cualquier otra experiencia que haya tenido. Todo comenzó una noche tranquila, o al menos tan tranquila como puede ser en un hospital. Me habían asignado a una planta diferente a la que solía trabajar, algo común cuando el personal es escaso. Al revisar mi lista de pacientes, noté que la habitación 212 estaba incluida. Había escuchado rumores entre los colegas sobre esa habitación, historias que eran compartidas en susurros durante los turnos de noche. Algunos decían que estaba maldita, que los pacientes que entraban ahí nunca salían vivos. Otros hablaban de apariciones, de extrañas sensaciones y de la constante sensación de ser observados. No soy una persona que se deje llevar por cuentos de fantasmas, así que decidí no prestar atención a esos rumores. Después de todo, trabajaba en un hospital, un lugar donde la muerte era parte del día a día. La habitación 212 no debía ser diferente a cualquier otra. Esa noche, mi primer paciente en la habitación 212 era un hombre mayor, de unos 70 años, que había ingresado con complicaciones respiratorias. Al entrar en la habitación, me invadió una sensación de pesadez, como si el aire fuera más denso, más difícil de respirar. Sacudí la cabeza, tratando de ignorar esa sensación, y me concentré en mi trabajo. El paciente dormía profundamente y sus constantes vitales eran estables, pero no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Pasé la mayor parte de la noche atendiendo a otros pacientes en la planta, pero cada vez que me acercaba a la habitación 212, sentía una punzada de ansiedad. Finalmente, alrededor de las 3 de la mañana, volví a la habitación para revisar al paciente. Cuando entré, el aire estaba extrañamente frío, mucho más frío que en cualquier otra parte del hospital. Revisé el termostato, pero estaba en la temperatura correcta. Me acerqué a la cama del paciente y vi que estaba despierto, con los ojos abiertos, pero su mirada estaba fija en el techo. Le hablé en voz baja, tratando de tranquilizarlo, pero no respondió. Sus labios se movían, pero no emitía sonido alguno. Me incliné para escuchar, y fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Ellos vienen por mí», susurró, con una voz que no parecía la suya. Era un susurro bajo y gutural, como si viniera de lo más profundo de su ser. Le pregunté a quién se refería, pero no respondió. Sus ojos, antes apagados, estaban ahora llenos de un terror palpable. Intenté calmarlo, diciéndole que estaba a salvo, que nadie vendría por él, pero su mirada seguía fija en el techo y su respiración se hacía cada vez más errática. De repente, las luces de la habitación comenzaron a parpadear, algo común en un edificio antiguo como ese, pero la sensación de frío aumentó, como si el calor estuviera siendo drenado del ambiente. El paciente comenzó a convulsionar, sus manos se crispaban y traté de estabilizarlo. Mientras lo sujetaba, sentí un dolor agudo en mi muñeca, como si algo me hubiera mordido. Solté un grito y lo miré, pero él seguía convulsionando. Llamé rápidamente al médico de guardia y un equipo de enfermeros entró a la habitación para ayudarme. Mientras trabajábamos para estabilizar al paciente, no podía dejar de mirar mi muñeca, esperando ver una marca o algún signo de lo que sentí, pero no había nada visible. Después de unos minutos que parecieron eternos, logramos controlar la situación y estabilizar al hombre, pero su rostro seguía desfigurado por el terror. Cuando finalmente el paciente se calmó, el médico me preguntó qué había sucedido. Le conté lo de la convulsión, pero omití lo del dolor en mi muñeca y las palabras que el paciente había susurrado. No tenía sentido preocupar a los demás con algo que seguramente había sido producto de mi imaginación. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero no pude sacudirme la sensación de que algo terrible había ocurrido. Al finalizar mi turno, fui al vestuario para cambiarme y noté que mi muñeca estaba enrojecida, como si hubiera sido apretada con fuerza. No había ninguna marca visible de mordida, pero el dolor era real. Los días siguientes, evité la habitación 212 tanto como pude, aunque inevitablemente tuve que entrar en ella en varias ocasiones. Cada vez que lo hacía, la sensación de ser observada se intensificaba. Algunos pacientes murmuraban cosas extrañas cuando estaban en esa habitación, pero siempre lo atribuía a la fiebre o al delirio. Una noche, sin embargo, todo cambió. Había sido un día particularmente agotador. Uno de mis pacientes en la habitación 212 había fallecido y me pidieron que preparara el cuerpo para que la funeraria lo recogiera. Había hecho esto innumerables veces antes, pero esa noche me sentía más nerviosa de lo habitual. Mientras ajustaba las sábanas alrededor del cuerpo, el aire en la habitación se tornó opresivo, como si una fuerza invisible estuviera empujando contra mí. Entonces, lo sentí. Una mano fría, inhumanamente fría, se cerró alrededor de mi muñeca. Mi corazón se detuvo un instante y miré hacia abajo. Lo que vi me hizo soltar un grito ahogado. Los ojos del cadáver, que debían estar cerrados, estaban abiertos, y su mirada vacía se clavaba en la mía. Intenté soltarme, pero el agarre se hizo más fuerte, como si los dedos del muerto se hubieran vuelto de hierro. El pánico me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. Solo podía mirar esos ojos vacíos que parecían acusarme, que parecían pedirme ayuda o tal vez venganza. Sentí que el frío de su mano se extendía por mi brazo, como si estuviera drenando mi calor, mi vida. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, logré soltarme y retrocedí, tropezando con la camilla de al lado. El cadáver seguía allí, inmóvil, con los ojos abiertos, pero la mano que había sentido cerrarse sobre mi muñeca estaba en su lugar, sobre el pecho, como debía estar. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna que pudiera aceptar. Salí de la habitación, casi corriendo, y no me detuve hasta llegar al vestuario. Ahí, en la seguridad de las luces fluorescentes y los ruidos familiares de los demás preparándose para sus turnos, revisé mi muñeca. Estaba roja e hinchada, con marcas visibles donde había sentido los dedos del muerto. No podía negarlo. Lo que había sucedido no era producto de mi imaginación. A partir de esa noche, la habitación 212 se convirtió en un lugar que todos evitaban, no solo por los rumores, sino porque la historia comenzó a propagarse entre el personal. Nadie quería quedarse a solas en esa habitación, y muchos aseguraban haber sentido cosas extrañas, haber escuchado voces o haber visto sombras en los rincones. A mí, la experiencia me marcó de una manera que nunca imaginé. Cada vez que pasaba cerca de esa puerta, sentía una presencia, como si alguien estuviera al otro lado, esperando. Sabía que era el mismo paciente, el que había agarrado mi muñeca, pero no podía hacer nada al respecto. Las cosas empeoraron cuando comenzaron los accidentes. Algunos compañeros reportaban que las puertas se cerraban solas, que los equipos dejaban de funcionar cuando entraban en la habitación, o que los pacientes que eran trasladados allí empeoraban de manera inexplicable. Una noche, una compañera mía, Lorena, fue a revisar a un paciente que había sido trasladado a la habitación 212 por falta de espacio. Mientras estaba allí, la escuché gritar. Corrí junto con otros dos enfermeros, y cuando entramos, la encontramos en el suelo, llorando y balbuceando algo incoherente. Cuando logramos calmarla, nos contó que había visto al paciente, que estaba en estado crítico, levantarse de la cama, caminar hacia ella y susurrarle algo al oído, algo que la dejó en shock. El paciente seguía en la cama, inmóvil, pero sus constantes vitales habían caído en picada y murió poco después. Lorena nunca fue la misma después de esa noche. Pidió un traslado a otro hospital y dejó de hablar del incidente. Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. El miedo se había convertido en mi compañero constante, y cada vez que me asignaban a la planta donde estaba la habitación 212, hacía todo lo posible por evitarla. Sin embargo, el hospital estaba en constante movimiento y no siempre podía escapar. Mi última experiencia con la habitación 212 fue la más aterradora de todas. Había un nuevo paciente, una mujer joven que había sufrido un accidente de coche y estaba en coma. La habían trasladado allí por falta de espacio en la UCI y yo fui asignada a su cuidado. A pesar de mi temor, traté de mantener la calma y concentrarme en mi trabajo. Era pasada la medianoche cuando entré a la habitación para revisar las máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Todo parecía normal, pero había algo en el aire, una tensión que hacía que mi piel se erizara. Mientras anotaba las lecturas en su expediente, escuché un susurro, tan bajo que apenas lo percibí. Levanté la vista y vi que la paciente, quien debería estar en coma profundo, tenía los ojos abiertos. Se sentó lentamente, con movimientos rígidos y antinaturales, como si estuviera siendo manipulada por alguien. Mi corazón latía con fuerza mientras daba un paso atrás, sin saber qué hacer. Entonces, habló, pero no con su voz, sino con ese susurro gutural que había escuchado antes. «Ellos vienen por ti», dijo, con una voz que me heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, la luz de la habitación comenzó a parpadear de nuevo y la puerta se cerró de golpe, atrapándome adentro. El aire se volvió insoportablemente frío y la figura en la cama se levantó, caminando hacia mí con movimientos torpes. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Cuando la paciente estuvo lo suficientemente cerca, levantó una mano y la colocó en mi hombro. El frío que sentí fue indescriptible, como si su toque drenara mi energía vital. Sus ojos, vacíos y oscuros, estaban fijos en los míos, y entonces comprendí que lo que sea que estaba en esa habitación no era humano. No recuerdo cómo logré salir de allí. Mis recuerdos son fragmentados y confusos. Lo único que sé es que cuando volví en mí, estaba en la sala de descanso, rodeada por mis compañeros, quienes me decían que había estado gritando y golpeando la puerta desde adentro. Nadie más había visto a la paciente moverse, pero cuando volvieron a revisar la habitación, la mujer estaba muerta, con los ojos abiertos, mirando hacia la puerta. Pedí una baja médica después de esa noche y no he vuelto a trabajar en ese hospital. Los rumores sobre la habitación 212 continúan, pero ya no son solo rumores. Lo que sucedió en ese lugar no tiene explicación y todavía me persigue. A veces, cuando estoy sola en mi casa, siento un frío inexplicable en el aire y la sensación de que alguien me está observando. Hospital de San Lázaro. Recuerdo cuando trabajaba en el Hospital de San Lázaro en La Habana, un lugar viejo, impregnado de historias que los más veteranos contaban en susurros durante las noches interminables. Era un hospital con historia, levantado en los tiempos de la colonia y había sobrevivido a revoluciones, epidemias y huracanes. Las paredes de aquel lugar estaban llenas de cicatrices, cada una con su propio relato de dolor y muerte. Había una leyenda en el hospital sobre una enfermera que había muerto en extrañas circunstancias. Su nombre era Elena y su historia, aunque nunca la contaban completa, se repetía entre pasillos y rincones oscuros. Decían que su espíritu todavía deambulaba por el hospital en busca de algo que había perdido en vida. Según los rumores, Elena había sido una enfermera dedicada, pero algo terrible le había sucedido durante una noche de tormenta y desde entonces su presencia se sentía en los momentos más inesperados. La primera vez que escuché esta historia fue en mi segundo mes de trabajo, durante uno de esos turnos nocturnos en los que el tiempo parecía detenerse y el silencio del hospital pesaba más que el aire mismo. Mis colegas hablaban de ella en voz baja, casi como si temieran que al mencionar su nombre la invocarían. En aquel momento, no presté mucha atención. Después de todo, era solo una leyenda, una más de las muchas que rodeaban al hospital. Pero todo cambió una noche, cuando ocurrió un apagón que dejó al hospital sumido en la oscuridad. Aquella noche fue el inicio de mi pesadilla. Era una noche lluviosa y el viento azotaba las ventanas con furia. El hospital estaba más silencioso de lo normal, apenas se escuchaban los pasos de los pocos que estábamos de guardia. Los pacientes dormían o al menos eso intentaban, mientras nosotros hacíamos lo posible por mantener la calma en medio del caos que la tormenta comenzaba a desatar fuera de aquellas paredes. El sonido de la lluvia, incesante, se mezclaba con los murmullos de las enfermeras en la sala de descanso. Cerca de la medianoche, la luz parpadeó varias veces antes de apagarse por completo, sumiendo al hospital en la más absoluta oscuridad. Durante un breve momento, el silencio fue total, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia y el rugido distante del trueno. Las enfermeras y médicos que estaban conmigo en ese turno nos quedamos inmóviles, esperando que el generador de emergencia entrara en funcionamiento, pero nada sucedió. Tomé una linterna y empecé a recorrer los pasillos para asegurarme de que todo estuviera en orden. El haz de luz apenas penetraba la oscuridad, revelando las formas borrosas de camillas, sillas de ruedas y puertas cerradas. Mientras caminaba, los murmullos que se habían detenido brevemente comenzaron a llenar el aire de nuevo, pero esta vez parecían susurros, como voces lejanas que apenas podían oírse. En medio de aquel ambiente, vi una figura moverse al final del pasillo. Era una mujer, vestida con un uniforme de enfermera antiguo, el tipo de vestimenta que había visto en las fotos de archivo del hospital. Pensé que era alguna de mis colegas que quizás había decidido disfrazarse para gastar una broma. Decidí seguirla, intrigado por su presencia en medio de aquella oscuridad. La seguí hasta la sala de operaciones. A medida que me acercaba, noté que el aire se volvía más frío, algo inexplicable en un lugar que, incluso en las noches más frías, mantenía una temperatura estable. Cuando finalmente llegué a la puerta de la sala, la mujer estaba de espaldas a mí, inmóvil. La llamé, pero no obtuve respuesta. Fue entonces cuando un pensamiento cruzó mi mente: ¿podría ser ella, Elena? Me acerqué con cautela, tratando de reprimir el miedo irracional que comenzaba a apoderarse de mí. Al llegar a unos pocos pasos de ella, la figura comenzó a girar lentamente. Lo que vi me dejó paralizado. Su rostro, si es que podía llamarse así, estaba completamente desfigurado, como si hubiera sido quemado o destrozado por algún tipo de fuerza indescriptible. Sus ojos, vacíos y oscuros, parecían mirarme directamente al alma. No pude moverme, el miedo me tenía atrapado. Y entonces, en un parpadeo, desapareció. No se desvaneció lentamente ni se alejó, simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Me quedé allí, en la oscuridad, sintiendo cómo el terror se filtraba en cada fibra de mi ser. El frío en el aire se hacía más intenso, y aunque el hospital seguía en silencio, podía oír el latido frenético de mi corazón. Tomé un momento para intentar calmarme, aunque la imagen del rostro desfigurado de aquella mujer seguía grabada en mi mente. No me atreví a contarle a nadie lo que había visto. ¿Quién me creería? En lugar de eso, continué mi ronda, haciendo todo lo posible por evitar la sala de operaciones. Cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos y el eco de mis propios movimientos parecía perseguirme. El apagón continuaba y el hospital estaba sumido en una penumbra total, rota solo por la luz de mi linterna. Mientras caminaba, el ambiente se volvió más pesado, como si una presencia invisible me estuviera observando. Era una sensación que me envolvía por completo y cada sombra en las esquinas de los pasillos parecía cobrar vida. Decidí dirigirme a la sala de descanso para reunirme con los demás, esperando que su compañía disipara el miedo que sentía. Pero el camino hacia la sala de descanso se sentía interminable. Los pasillos parecían más largos de lo normal y por un momento pensé que me había perdido, aunque conocía el hospital como la palma de mi mano. Fue entonces cuando escuché un susurro a mi espalda, un sonido tan suave que casi lo confundí con el viento. Me detuve en seco, girando sobre mis talones con la linterna en alto. No había nada, solo el pasillo vacío. Pero el susurro se repitió, esta vez más cerca, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía pensar con claridad. Comencé a caminar más rápido, casi corriendo, hasta que finalmente vi la puerta de la sala de descanso. Al abrir la puerta, el alivio me invadió momentáneamente. Dentro, mis colegas estaban reunidos, aunque sus rostros reflejaban la misma tensión que yo sentía. La luz de las linternas iluminaba sus expresiones preocupadas y el ambiente era opresivo. Traté de mantener la compostura, pero las imágenes y sensaciones de lo que había visto seguían persiguiéndome. Uno de mis compañeros, un enfermero mayor llamado Carlos, me miró fijamente, como si pudiera ver el miedo en mis ojos. ¿Estás bien?, me preguntó, su voz cargada de una preocupación que no esperaba. Asentí, aunque sabía que no podía ocultar la verdad por mucho tiempo. La noche se hizo interminable. A medida que las horas pasaban, el generador finalmente comenzó a funcionar, devolviendo la luz a las instalaciones. Sin embargo, la claridad de las luces fluorescentes no logró disipar la sensación de que algo más estaba presente en el hospital. Una presencia oscura, antigua, que había sido despertada por el apagón. Al día siguiente, después de mi turno, decidí investigar la historia de Elena. Necesitaba entender lo que había visto, si es que había alguna explicación posible. Me dirigí al archivo del hospital, un lugar polvoriento y poco visitado, donde se guardaban los registros más antiguos. El encargado del archivo, un hombre de edad avanzada con el que nunca había cruzado más que un par de palabras, me miró con curiosidad cuando le pedí acceso a los documentos de hace décadas. No hizo preguntas, pero en su mirada había una sombra de comprensión, como si supiera exactamente lo que me había llevado hasta allí. Pasé horas revisando viejos documentos, buscando cualquier mención de Elena. Finalmente, encontré lo que buscaba, un informe de un incidente ocurrido en 1947. La enfermera Elena había trabajado en el hospital durante la Segunda Guerra Mundial, atendiendo a soldados heridos y enfermos. Era conocida por su dedicación, pero algo ocurrió una noche que cambió todo. El informe era vago, casi como si los detalles hubieran sido deliberadamente omitidos. Se mencionaba que Elena había estado en la sala de operaciones durante una tormenta similar a la que había vivido yo la noche anterior. Algo salió terriblemente mal durante la cirugía, aunque no se especificaba qué. Elena murió esa noche, pero las circunstancias exactas nunca se aclararon. Lo más inquietante era la nota final en el informe, escrita a mano por alguien que no firmó, no era su culpa. Ella no podía detenerlo. Salí del archivo con más preguntas que respuestas. ¿Qué era aquello que Elena no pudo detener? ¿Y por qué su espíritu seguía vagando por el hospital, atrapado en un ciclo de sufrimiento interminable? No pude evitar sentir que de alguna manera había sido testigo de su agonía, de su lucha por liberarse de lo que fuera que la mantenía atada a este mundo. Las noches siguientes fueron un tormento. No podía dormir, y cuando lo hacía, soñaba con Elena. La veía caminar por los pasillos oscuros del hospital, siempre de espaldas, siempre alejándose de mí. Sabía que, si la seguía, encontraría la misma visión horrible de aquella noche. Su rostro desfigurado, su dolor, su desesperación. Cada vez que despertaba, lo hacía con el corazón latiendo desbocado y una sensación de frío que no podía sacudirme. El hospital ya no era el mismo para mí. Cada sombra, cada rincón oscuro, parecía estar impregnado de la presencia de Elena. Sabía que no era la única que había visto algo extraño, pero nadie hablaba de ello. Los susurros en la sala de descanso se intensificaban cada noche, pero se detenían en seco cuando alguien que no había sido testigo de los fenómenos se acercaba. Finalmente, no pude soportarlo más. Decidí que era hora de irme. Había algo en ese hospital que no me permitía seguir trabajando allí. Presenté mi renuncia y me fui, con la esperanza de que la distancia me ayudara a olvidar. Pero incluso ahora, años después, cuando ya no trabajo en San Lázaro, la memoria de aquella noche me persigue. En ocasiones, siento su presencia, como un susurro lejano, o una sombra que aparece en el rabillo del ojo y desaparece cuando trato de enfocarla. El rostro desfigurado de Elena está grabado en mi mente, un recordatorio constante de que algunas historias no pueden ser olvidadas y que algunos espíritus nunca encuentran la paz. La leyenda de Elena sigue viva en el hospital de San Lázaro. Y aunque me he alejado de ese lugar, sé que su espíritu sigue allí, atrapado en los pasillos oscuros, esperando, buscando algo que nunca podrá encontrar. Y yo, aunque lo intento, nunca podré escapar de su sombra. Vigilias en la oscuridad. Mi nombre es Sofía Ramírez y soy enfermera en uno de los hospitales más antiguos de Asunción. Nunca fui una persona supersticiosa, siempre preferí la ciencia y los hechos comprobables sobre lo inexplicable. Sin embargo, hay experiencias que desafían cualquier lógica, que erosionan las barreras entre lo que entendemos como real y lo que nos negamos a aceptar. Todo comenzó durante una de mis guardias nocturnas. El hospital, un edificio vetusto con paredes que parecían susurrar historias de tiempos pasados, siempre tenía un aire inquietante después del anochecer. Los pasillos, que durante el día se llenaban de actividad, se transformaban en un laberinto de sombras y ecos en la oscuridad. Las luces fluorescentes, parpadeando de vez en cuando, añadían una sensación de desasosiego que nunca lograba sacudirme por completo. Una noche, mientras revisaba las hojas clínicas en la pequeña estación de enfermería del ala sur, recibí el llamado de un paciente de la sala 307. Se trataba de don Ricardo, un anciano que había sido ingresado por complicaciones respiratorias. Al llegar a su habitación, lo encontré sentado en la cama, su piel arrugada y demacrada, con ojos llenos de una mezcla de pánico y cansancio. «Enfermera, esa mujer, está aquí de nuevo», me dijo con la voz quebrada, señalando hacia los pies de su cama. Miré hacia donde apuntaba, pero no vi nada más que la fría oscuridad del rincón de la habitación. «¿Qué mujer?», don Ricardo? Le pregunté, tratando de tranquilizarlo. La mujer con el uniforme antiguo, la he visto cada noche, parada ahí, solo mirándome. No me deja dormir. Le aseguré que no había nadie más en la habitación, ajusté su almohada y le administré un sedante suave para ayudarlo a dormir. Pero a medida que me alejaba, sentí un escalofrío recorrerme la columna. A pesar de no haber visto nada, había algo en la habitación que me puso los pelos de punta. Una presencia que no podía explicar, pero que sentí en lo más profundo de mi ser. Esa fue la primera vez que escuché sobre la mujer del uniforme antiguo. Sin embargo, no sería la última. En las semanas siguientes, otros pacientes comenzaron a mencionar la misma figura. Algunos la describían como una enfermera de tiempos pasados, vestida con un uniforme blanco y un cofia, de pie al pie de sus camas o moviéndose en silencio por los pasillos. Lo más perturbador era que todos coincidían en un detalle: su rostro siempre estaba cubierto por sombras, como si algo más allá de la oscuridad la rodeara. Intenté no darle demasiada importancia. Después de todo, los hospitales son lugares donde la muerte y el sufrimiento están siempre presentes y las mentes de los pacientes, debilitadas por la enfermedad, pueden jugar malas pasadas. Pero cada vez que uno de ellos mencionaba a la mujer, sentía ese mismo escalofrío, esa sensación de que algo en nuestro hospital estaba profundamente mal. Fue en una de esas noches que viví la experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Había terminado mis rondas y estaba caminando hacia la estación de enfermería. El pasillo estaba desierto, apenas iluminado por las luces parpadeantes. Sentía la tensión en el aire, como si algo me estuviera observando desde la oscuridad. De repente, un frío intenso invadió el pasillo. No era el frío típico de una noche de invierno, era algo más profundo, penetrante, que calaba hasta los huesos. Sentí una mano helada sobre mi hombro, como si una presencia invisible me hubiera alcanzado. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El pasillo seguía vacío, aunque el aire estaba cargado de algo, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Y entonces la vi, apenas a unos metros de distancia. La figura de la mujer. Llevaba el uniforme antiguo que tantos pacientes habían descrito, pero su rostro, cubierto de sombras, era lo más perturbador. No había ojos, ni boca, solo una oscuridad impenetrable. Mi corazón latía desbocado, sentía como el sudor frío recorría mi espalda. No podía moverme, como si una fuerza invisible me mantuviera anclada al suelo. La mujer comenzó a acercarse lentamente, sus pasos apenas audibles en el silencio del pasillo. Cada vez que daba un paso, el frío se intensificaba, y la oscuridad alrededor de su rostro parecía volverse más densa. Finalmente, encontré la fuerza para moverme. Di un paso atrás, luego otro, y comencé a correr. No miré hacia atrás, no quería volver a ver esa figura. Llegué a la estación de enfermería, donde otras dos compañeras estaban revisando documentación. Me miraron extrañadas al ver mi rostro pálido y mi respiración agitada. «¿Qué te pasa, Sofía?», preguntó una de ellas. No podía hablar. Las palabras se atoraban en mi garganta. Me dejé caer en una silla, temblando, y cuando finalmente pude recuperar el aliento, solo dije: «La vi». Ellas intercambiaron miradas de preocupación. No había necesidad de decir más. En el hospital, la historia de la mujer del uniforme antiguo era un rumor conocido, un susurro entre las enfermeras y el personal de limpieza. Algunas decían que era el espíritu de una enfermera que había trabajado en el hospital durante una epidemia décadas atrás y que había muerto en circunstancias trágicas. Otras creían que era un eco del pasado, una manifestación residual de algún evento traumático. Después de esa noche, las cosas comenzaron a empeorar. El ambiente en el hospital se volvió más pesado, como si una nube oscura se hubiera instalado sobre nosotros. Los pacientes empezaron a reportar más avistamientos de la mujer y el personal comenzó a evitar los pasillos solitarios y las guardias nocturnas. Incluso los más escépticos empezaron a admitir que algo extraño estaba ocurriendo. Mi salud también comenzó a deteriorarse. Tenía pesadillas constantes, siempre con la misma figura oscura acechándome, susurrando cosas ininteligibles que me despertaban en medio de la noche, empapada en sudor frío. Las ojeras comenzaron a marcarse en mi rostro, y me sentía cada vez más agotada, como si algo estuviera drenando mi energía lentamente. Un día, después de una guardia especialmente larga y agotadora, decidí investigar más sobre la historia del hospital. Fui a la biblioteca de la ciudad, donde encontré antiguos registros y periódicos que databan de cuando el hospital fue construido a principios del siglo XX. Lo que descubrí fue más perturbador de lo que esperaba. Durante una epidemia de fiebre amarilla que azotó Asunción en los años 1920, una joven enfermera llamada Elisa trabajaba incansablemente para cuidar a los enfermos. Según los registros, Elisa era conocida por su dedicación y compasión. Sin embargo, un día, después de semanas sin descanso, contrajo la enfermedad. Se negaba a dejar de trabajar y continuó cuidando a los pacientes hasta que su cuerpo no pudo más. Murió en el hospital, en circunstancias que los informes describían como extrañas. Algunos testigos afirmaban que en sus últimos momentos, Elisa hablaba de sombras que la seguían y la llamaban. A partir de entonces, comenzaron los rumores sobre su espíritu vagando por el hospital, buscando a los enfermos, incapaz de encontrar descanso. Cuando leí eso, sentí que mi sangre se congelaba. ¿Podría ser que el espíritu de Elisa aún estuviera en el hospital? ¿Era ella la figura que los pacientes veían y que ahora me atormentaba? Esa noche, volví al hospital con una sensación de resignación. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Decidí enfrentarla, intentar comunicarme con ella, si es que eso era posible. Después de todo, si era el espíritu de Elisa, tal vez lo único que necesitaba era ayuda para encontrar la paz. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Estaba haciendo una ronda en la sala de cuidados intensivos cuando las luces comenzaron a parpadear. El aire se volvió gélido, y supe que ella estaba cerca. Caminé por el pasillo, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Llegué al final del pasillo, donde la figura apareció nuevamente. «Elisa», susurré, mi voz apenas un hilo. La figura se detuvo. Por un momento, pensé que había logrado captar su atención, que de alguna manera podía llegar a ella. Pero entonces, la oscuridad alrededor de su rostro pareció intensificarse. Sentí un peso enorme sobre mis hombros, como si una presión invisible me empujara hacia el suelo. Y entonces escuché su voz, un susurro apenas audible pero cargado de desesperación. «No me dejes sola». El terror me paralizó. Pero no era solo miedo lo que sentía, era una profunda tristeza, una sensación de pérdida que me invadía por completo. Traté de acercarme, estirar la mano hacia ella, pero antes de que pudiera tocarla, la figura se desvaneció en la oscuridad del pasillo. Me quedé allí, sola, temblando en el frío, sin saber qué hacer. Sabía que había algo que necesitaba hacer para ayudarla, pero no sabía qué. Las semanas siguientes fueron un tormento. La veía en cada rincón oscuro del hospital, en cada reflejo de las ventanas, siempre observándome, siempre esperando. Mi salud seguía deteriorándose, y la sensación de que algo maligno estaba detrás de todo esto se volvía más intensa. Fue entonces cuando decidí dejar el hospital. No podía seguir enfrentando esa oscuridad, esa presencia que me estaba consumiendo lentamente. Renuncié a mi trabajo, pero no sin una última visita a la habitación donde había visto a Elisa por primera vez. Era una tarde lluviosa cuando volví al hospital, ahora como visitante. La habitación 307 estaba vacía. Entré y me quedé allí, en silencio, esperando algún signo, alguna señal de que ella aún estaba allí. «Lo siento», susurré. «No puedo ayudarte». Las luces parpadearon una última vez y sentí una brisa fría que me envolvía. Cerré los ojos, tratando de controlar el miedo y la tristeza que me invadían. Cuando los abrí de nuevo, supe que ella se había ido. Dejé el hospital y nunca volví. Pero las pesadillas no me abandonaron. Incluso ahora, mientras escribo esto, siento su presencia, como si ella estuviera detrás de mí, leyendo cada palabra que escribo, esperando el momento para hacerme sentir el mismo frío que sentí aquella noche. El Hospital del Silencio. Era el año 1997, un año que jamás podría olvidar, aunque lo intentara. En el pequeño pueblo de San Martín, ubicado en las montañas de Guatemala, la vida transcurría lentamente, con la tranquilidad que ofrecen los parajes rurales, pero también con el aislamiento que conlleva vivir tan lejos de la modernidad. Era un lugar en el que las creencias y supersticiones formaban parte del día a día, y las historias sobre espíritus y aparecidos se contaban como si fueran noticias de la semana. Sin embargo, nunca pensé que me convertiría en protagonista de una de esas historias. Trabajaba como enfermera en el Hospital del Pueblo, un edificio viejo, de paredes agrietadas y ventanas que apenas dejaban pasar la luz. No era un lugar acogedor, pero era el único centro de salud en kilómetros a la redonda, y por lo tanto, el único refugio para aquellos que necesitaban atención médica. En aquel tiempo, yo era una de las pocas enfermeras que trabajaban en la unidad de cuidados intensivos, un área del hospital que siempre parecía más fría y oscura que el resto del edificio. Tal vez fuera la falta de ventanas, o tal vez algo más. Algo que, en ese momento, no lograba comprender. Una noche, en particular, quedó grabada en mi memoria como la más aterradora de mi vida. Aún hoy, años después, cierro los ojos y puedo revivir cada detalle, cada sensación, como si estuviera ocurriendo de nuevo. Aquella noche, estaba de turno, cuidando a un niño que había llegado en estado crítico. Su nombre era Diego y tenía apenas 7 años. Había ingresado al hospital tras un accidente automovilístico. Su condición era delicada, y aunque hacíamos todo lo posible por mantenerlo estable, algo en su mirada me decía que no teníamos mucho tiempo. Diego era un niño callado, y la mayor parte del tiempo permanecía inconsciente. Sin embargo, cuando abría los ojos, su mirada parecía perdida en un mundo que no era el nuestro. Al principio, pensé que era efecto de la medicación o del trauma, pero pronto me di cuenta de que había algo más, algo que iba más allá de lo físico. Cada noche, a la misma hora, las máquinas que monitoreaban sus signos vitales comenzaban a fallar. Los monitores emitían pitidos intermitentes, como si la señal se perdiera, y las luces de la sala parpadeaban débilmente, creando sombras que danzaban en las paredes. No era un simple mal funcionamiento, pues siempre ocurría en el mismo momento, justo a la medianoche. Los otros enfermeros lo atribuían a un problema eléctrico, algo común en un hospital tan viejo, pero yo sabía que había algo más. Una noche, mientras revisaba el suero de Diego, él abrió los ojos de repente. Me miró fijamente, con una intensidad que me hizo retroceder un paso. «Ellos vienen por mí», susurró con una voz débil, pero clara. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Quiénes vienen por ti, Diego?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Él desvió la mirada hacia la esquina más oscura de la sala y susurró, «No los puedes ver, pero están aquí. Quieren llevarme, pero tú no puedes salvarme». Mis manos comenzaron a temblar mientras terminaba de ajustar el suero. Diego volvió a cerrar los ojos y, en cuestión de segundos, parecía haber caído en un sueño profundo. Traté de racionalizar lo que acababa de ocurrir. Tal vez era el delirio de un niño asustado, la confusión provocada por el dolor y la medicación. Pero en el fondo, una parte de mí no podía ignorar el miedo que había visto en sus ojos. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a empeorar. La temperatura en la sala de cuidados intensivos bajaba drásticamente cada vez que llegaba la medianoche. Era un frío antinatural, que se colaba en los huesos y dejaba el aliento suspendido en el aire. Ninguno de los otros pacientes parecía notarlo, pero yo sí, y también lo notaba Diego. Podía verlo en la forma en que su cuerpo se tensaba y cómo su respiración se volvía errática cada vez que el reloj marcaba las 12. Fue una semana después, en una noche especialmente fría, cuando lo vi por primera vez. Estaba sentada al lado de la cama de Diego, observando cómo el vapor de mi aliento se disipaba lentamente cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré instintivamente, esperando ver a uno de mis compañeros, pero no había nadie. Sin embargo, no estaba sola. Lo sentía, como si un peso invisible oprimiera el aire a mi alrededor. Volví mi mirada hacia Diego y, entonces, lo vi. Una figura oscura, apenas una sombra, estaba de pie junto a la cama del niño. No tenía rostro, ni forma definida, pero su mera presencia llenaba la sala de una oscuridad palpable, una negrura que parecía absorber toda la luz. Mis piernas se paralizaron y un nudo de terror se formó en mi garganta, impidiéndome gritar. Solo podía mirar, incapaz de moverme, mientras la figura permanecía allí, inmóvil, como si me estuviera observando a mí también. Diego empezó a convulsionar. Su pequeño cuerpo se agitaba violentamente en la cama mientras los monitores enloquecían, emitiendo pitidos estridentes. Me forcé a reaccionar, corriendo hacia la cama para intentar estabilizarlo, pero algo me detuvo. La figura oscura se inclinó sobre Diego, cubriéndolo por completo, y entonces, todo quedó en silencio. Los monitores se apagaron de golpe y la sala quedó en una penumbra absoluta. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la luz regresara, tal vez fueron solo unos segundos, pero para mí, parecieron horas. Cuando finalmente las luces se encendieron, la figura ya no estaba. Diego yacía inmóvil en la cama, su pecho ya no se movía y los monitores permanecían en silencio. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome en los oídos, y supe que él se había ido. Al día siguiente, los médicos no pudieron explicar la muerte de Diego. Su estado era crítico, sí, pero no había razón para que muriera tan repentinamente. Trataron de consolarme, diciéndome que hice todo lo posible, que no fue mi culpa, pero sus palabras no me ofrecieron consuelo alguno. Sabía que, de alguna manera, ellos se lo habían llevado. Esa noche, volví al hospital, aunque una parte de mí no quería hacerlo. Necesitaba respuestas, necesitaba saber qué había sucedido realmente. Durante mi turno, caminé por los pasillos del hospital, con la sensación de que no estaba sola. Las sombras parecían más largas, y el aire estaba impregnado de un frío que no pertenecía a este mundo. Me dirigí a la unidad de cuidados intensivos, la sala donde había pasado las últimas noches cuidando a Diego. Estaba vacía ahora, excepto por el zumbido constante de las máquinas. De pie junto a la cama donde Diego había muerto, me invadió una sensación de tristeza profunda. Cerré los ojos y respiré hondo, intentando procesar todo lo que había pasado. De repente, sentí una presencia a mis espaldas. Me giré de golpe, esperando ver la figura oscura una vez más, pero la sala estaba vacía. Sin embargo, el frío era insoportable. Entonces, lo escuché. Un susurro suave, como el roce del viento, pero cargado de una malevolencia que erizó cada vello de mi piel. «No puedes salvarlos», dijo la voz. «No puedes salvar a ninguno de ellos». La puerta de la sala se cerró de golpe y todas las luces se apagaron, sumiéndome en una oscuridad absoluta. Mi respiración se aceleró y mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Comencé a avanzar a tientas, tratando de encontrar la salida, pero el frío me paralizaba, como si estuviera atrapada en un hielo invisible. Entonces, lo vi de nuevo. La figura oscura estaba allí, en medio de la sala, observándome. Esta vez, no estaba sola. A su alrededor, podía distinguir otras formas, más pequeñas, pero igualmente aterradoras. Eran como sombras de niños, sus siluetas apenas visibles en la penumbra. Todos ellos estaban quietos, mirándome con ojos que no podía ver, pero que sentía clavados en mi alma. Di un paso atrás, tratando de mantener la compostura, pero la sensación de desesperación me superaba. Las sombras comenzaron a moverse, deslizándose hacia mí, llenando la sala con una oscuridad que parecía viva. Entonces, escuché un grito. No era mío, sino de Diego. Su voz resonaba en mi mente, un grito de dolor y terror que me heló la sangre. Corrí. No recuerdo cómo, pero de alguna manera logré salir de la sala y llegar al pasillo. Las luces parpadeaban frenéticamente y el hospital entero parecía sumido en un caos que solo yo podía percibir. Corrí sin mirar atrás, sin detenerme, hasta llegar a la salida. Cuando finalmente sentí el aire fresco de la noche en mi rostro, me derrumbé en el suelo, temblando incontrolablemente. Nunca volví a ese hospital. Renuncié a mi trabajo al día siguiente y dejé el pueblo poco después. Los recuerdos de esa noche me persiguieron durante años, y cada vez que cerraba los ojos, veía esas sombras, escuchaba el grito de Diego, y sentía el frío inhumano que me había envuelto. He tratado de olvidar, de convencerme de que todo fue una pesadilla, el producto de mi imaginación agotada por el estrés y la fatiga. Pero, en el fondo, sé que fue real. Algo oscuro y malvado habitaba en ese hospital, algo que se alimentaba del miedo y la desesperación de los más vulnerables. Y aunque me haya alejado de San Martín, sé que ese algo sigue allí, esperando a la siguiente víctima, acechando en las sombras, en el silencio del hospital. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.